Hoy hablaremos de un arquero filósofo.
¿Arquero de tirar al
arco? Arquero de fútbol.
¿Arquero de fútbol?
Sí. Ah. O quizá de un filósofo arquero.
Ah, bien.
Se trata de Albert Camus, que además de filósofo y pensador, fue arquero de un equipo de fútbol en Argelia.
No sabía eso.
Bueno, como muchos saben, Camus fue un escritor, filósofo, argelino, franco-argelino del siglo XX, reconocido por cuestionar en su obra el significado de la vida en un universo que más bien parece no tener significado alguno, ¿no? También fue destacado periodista, dramaturgo, comprometido con la justicia y la libertad. Su postura ética, su rechazo al nihilismo, al totalitarismo, bueno, marcaron su obra y su vida, ¿no? Cuando niño, Camus era pobre. Perdió a su papá en la Primera Guerra Mundial. A su madre la veía muy poco. Ella se pasaba todo el día limpiando casas y cocinando para otros. Y creció el pequeño bajo la rígida vigilancia de su abuela materna.
Sí. ¿Mi abuela?
No, la abuela de Camus. Ah. Y una mujer muy violenta que al mínimo signo de indisciplina se la daba.
Sí.
Le daba la salsa. Y no le gustaba mucho estar en casa. Tampoco le encantaba la escuela, pero en la escuela por lo menos había un patio amplio donde encontró la razón de su existencia. Usted sabe que Camus ganó el premio Nobel de Literatura en el 57, en 1957. Pero en el tiempo lo que él quería era ser futbolista.
¿En serio?
Y en el patio de aquella escuela empezó a jugar. Jugaba de delantero. Tenía habilidades especiales para la gambeta, el pase corto. Pero, bueno, jugaban en los recreos, pero también después de clase. Y resulta que él descubrió que las desigualdades sociales desaparecían en ese terreno. Ahí ya no había ni ricos ni pobres. No había quienes merecían trato especial porque vivían en tal barrio, tenían mejores ropas. En la cancha lideraba el que jugaba mejor. Punto. Pero dicen que Camus encontró ahí una especie de metáfora de la vida, qué sé yo. Lo que valoraba el del deporte era la amistad. Pero pasaba esto. Cuando llegaba a su casa, después del partido, la abuela le revisaba la suela de los zapatos, veía que estaban gastadas, y le daba la salsa otra vez. Y al verle prometía que no volvería a jugar, pero él no podía vivir sin el fútbol. Lo que ocurrió entonces fue que cambió de posición. Dijo, ya sé lo que voy a hacer para no gastar la zapatilla. Voy a jugar de arquero. Y se cambió. Esto no me lo creo.
Es raro porque la vocación de arquero va por otro carril,
¿no? Va por otro carril. Sí, sí. No es una... No importa. Para zafar de los malos tratos de la vieja, se convirtió en un arquero y en uno bueno. Casi el mejor de Argelia. Un día, un amigo le comentó que tenía contacto en el equipo de Racing Universitaire de Argelia. Y le dijo que por qué no iba a alguna práctica a probarse. Albert le dijo que no, que ese era un lugar para gente rica, que a él no lo iban a fichar. El amigo insistió y fue. Bueno, atajó muy bien y el entrenador dijo, nos quedamos con este flaco. Y permaneció 2 años en el equipo. Mirá. En esos tiempos comenzó a germinar en Camus aquel pensamiento besado. Basado, mejor que besado.
Bueno.
Sin embargo, sí, es mejor besado, sí, que basado. A mí sí me preguntan, ¿usted qué prefiere ser? ¿Besado o basado? Yo le digo besado. Bueno, comenzó a germinar en cambio aquel pensamiento, besado en el fútbol.
Basado.
Como mecanismo para entender la moral, y que más tarde recopiló en alguno de sus textos, ¿no? Él decía, mis mejores convicciones sobre la moral y sobre los deberes de los hombres se las debo al fútbol. Bueno, era un hombre insistente. Los fundamentos de su código moral no se levantaban a partir de las doctrinas ideológicas ni religiosas. No estaba en los libros ni en los líderes, se aprendían en el terreno de juego, ¿no? Y dijo un día, pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. A veces sí, también. Bueno, a los 17 años, cuando su carrera como buen futbolista y buen arquero se hallaba en pleno ascenso, lo atacó la tuberculosis, chao. También empezó a toser, a luchar por cada bocanada de aire, a encontrar titánico el más mínimo esfuerzo. Bueno, chao al fútbol. Y se vio en la necesidad de depositar su pasión en un nuevo amor. Su maestro de los tiempos de la escuela, Louis Germain, jugó un papel crucial en este asunto. Y lo convirtió en un hombre de letras. Por eso Camus, cuando ganó el premio Nobel, 30 años más tarde, se acordó del profesor Germain y en la cumbre de su carrera le envió una carta. Dice, sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. Bien. Hay que decir una cosa. Camus conoció, en el apogeo de su fama, a Jean-Paul Sartre. Y fueron buenos amigos, Camus y Sartre. Pero una polémica intelectual y política destrozó esta amistad para siempre. Los dos eran pensadores libres, en un lugar y en una época que era la Francia de los años 50. Habían pasado la ocupación alemana, ya eso estaba superado. Pero la actitud de ellos frente a lo que había que hacer con los que no habían estado a la altura en su comportamiento durante la guerra,
claro,
los enfrentó, porque no pensaban lo mismo. Ambos fueron grandes figuras de la izquierda, pero en lo demás no se parecían mucho, porque Camus era un provinciano, procedente de una Argelia, todavía no habían alcanzado la independencia. Había crecido, como hemos dicho, en un ambiente de privaciones, y no tenía ni agua corriente, ni muchos libros tampoco. Sartre estudió en la Escuela Normal Superior de París, venía de una familia bien acomodada. En los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Camus luchó contra los alemanes a través de Combat, un diario clandestino, y Sartre, en cambio, publicó algún artículo en prensa dirigida por colaboracionistas. Tampoco dudó en estrenar una pieza en territorio ocupado, en un teatro que había dejado de llamarse Sara Bernard. ¿Por qué? Bueno, porque Sara Bernard tenía origen judío. Los dos hombres se conocieron en la guerra, cuando ya habían leído el uno al otro. Congeniaron. Pero Sartre no dejó de mirar por encima del otro, a un tipo que le parecía divertido, era un poquito vulgar. Admiraba su faceta de novelista, como filósofo le parecía un amateur. Su compañera, la compañera de Sartre, ¿no?, Simone de Beauvoir, compartía este sentimiento ambivalente, ¿no? Disfrutaba con la compañía de Camus, pero pensaba que tenía un punto de maleante de Argel, un poco Camorré. Todas estas cosas, ya veremos. Después de la liberación, tal vez para hacer olvidar su poco memorable actuación durante la guerra, Sartre pidió mano dura con los colaboracionistas. Ahí viene la polémica, ¿no? Él decía, circunstancias excepcionales exigen medidas extremas. Y Camus se opuso a la utilización de la pena capital, que era lo que podía hacer.
Ah, ¿sí?
Y estas diferencias implicaron una ruptura personal. Camus publicó El hombre rebelde, es un ensayo que ataca a la izquierda estalinista a la que pertenecía Sartre, y Sartre se enojó, se peleaban cada vez que podía. El debate no quedó en el terreno de las ideas, fueron a lo personal a través de amargos reproches. Camus recordó a Sartre que durante la guerra había estado muy lejos de ser un héroe. Sartre lo acusó a Camión de falta de autenticidad, cómo se atrevía en hablar en nombre de los desheredados cuando en realidad era un burgués. Bueno, todas esas cosas que suelen tener los muchachos cuando se cuentean. Pero el que salió peor parado fue fue Camus. A muchos les encantaban esas peleas y aprovechaban lo que les decía Sartre para tomar subirse. Partido. Bueno, imagínense. Simón de Beauvoir también, en una novela que tiene Los Mandarines, ridiculiza a Camus. Yo creo que había algo de cierto en lo que cada uno de ellos decía del otro. Cierto es que Camus no era un filósofo
claro.
Tan profesional. El otro había leído mucho más. Había estado desde en contacto con los libros de la niñez. Y este era el hijo de una pobre señora que creo que no era analfabeta la mamá de Camus. Así que fíjese, ¿no? Pero también era cierto que Sartre no había tenido en la guerra una actitud muy memorable, como dicen. Bueno, como hemos dicho, gana el premio Nobel en medio de la gloria. Camus, le preguntaron un año antes de su muerte, dice, de no haber sido por la tuberculosis, ¿qué hubiera elegido entre el fútbol y la literatura? Camus le dijo, recibir sorpresas de una pelota que nunca sabes por dónde viene es mejor que recibir sorpresas de la gente que no es honesta, ¿no? Así que yo hubiera sido futbolista, sin duda alguna. Así que este pequeño recuerdo de Albert Camus y de Sartre está dedicado a nuestros amigos futbolistas. Murió joven Camus. Él tenía 46 años.
Muy joven.
Muy joven, sí, sí, sí. Y creo que estaba en un viaje que había arreglado para tomar el tren y uno de los amigos de él, creo que venían a París, no sé, le dijo, ¿por qué no venís conmigo en el auto? Y yo te llevo en el auto. Pum, chocaron contra unos árboles, un camino ahí, y se mató. Y murió en un accidente de auto. Pues a este muchacho que hubiera elegido ser futbolista, sin duda alguna, le dedicaremos esta canción que tiene más que ver con el fútbol que con la filosofía. Según parece, Camus, antes de empezar los partidos, miraba la pelota y le decía, a rodar mi vida.
Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor.
Es el trío sin nombre.
Estallaba en Argel. Así empieza El extranjero.
Sí.
La novela de Camus, ¿no? El tipo que se le muere la madre, ¿no?
Tremenda esa novela.
Y el tipo se da cuenta que no está sintiendo. Hay que leer a Camus. Dale.
¿Qué traducciones malas que hay muchas veces de esa novela?
Sí, a otros idiomas que no son el castellano.
Sí, sí. Pero además, otro día hablamos del tema. Ahora, quiero decirle que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que no sabías sobre la banana.
Bueno.
Si lo hemos dicho todo, acá lo hemos dicho todo.
Sin embargo, todavía quedan cosas ignoradas sobre el plátano.
Bueno.
Y atención.
Muy bien.
Resulta que no es solo una simple fruta.
¿Qué? Ajá. ¿Qué más?
Para mí era una simple fruta.
Claro. Bueno, la banana es un ítem muy popular de la sección de productos frescos en cualquier supermercado del mundo. Pero ¿cuánto sabemos en realidad acerca de esta fruta tan suave y dulce? Que no es tan solo una simple fruta.
¿Suave?
¿Suave? Sí, no, sí, es suave.
Bueno, suave. ¿Comparado con qué?
Como platero.
Para mí es más suave la pera.
No, señor.
No, bueno.
Que la banana.
Es porque nunca acarició una banana.
No. Lo que pasa es que está hablando la banana pelada.
Pero la banana pelada es más rugosa, o sea, es más suave la banana
sin
pelar.
Es mantecosa, es como una cosa.
¿Qué?
Pero señor, yo le pongo acá arriba de la mesa, al lado de los huevos de cocodrilo, le pongo la banana, tóquela usted, después le pongo una pera, tóquela usted.
Es mucho más suave la banana.
Sí. ¿Qué es más suave?
Es que se la toco de nuevo.
La pera dicen que es más suave.
No, porque está gente pagada por usted.
Es gente pagada por usted. Usted parece Darío Steinreiber, que hace eso.
Sí, sí.
Que hace prender la luz también. Y ya ver que están todos arreglados. Están todos arreglados. Bueno, existen bananas de diferentes colores.
Sí.
Sí, es verdad, he visto alguna.
Entre las 500 variedades de bananas que existen, podemos encontrar alguna de color rojo, morado, amarillo.
Sí.
Las bananas moradas se cultivan en el sudeste asiático y se utilizan muy frecuentemente en la cocina.
Claro.
No sé qué quiere decir.
¿Cómo que no? Clarísimo.
Si una banana se utiliza con frecuencia en la cocina es algo, casi un dato.
¿Qué?
Familiar.
No, señor, es absolutamente claro. ¿No?
Te encontré solita allá en la cocina.
No, quiere decir que por ahí no son bananas muy, muy dulces. Entonces,
claro,
las utilizan para cocinar.
Mira qué lindo.
A ver.
A ver si me sale. Fue una mañanita, te acordás, mi china, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y mil te di yo. Muy lindo, ¿eh?
Sí.
Encontrar solita en la cocina. Bueno, acá hay un dato.
A ver.
Las bananas no crecen en árboles. Atención, ¿eh? La banana,
sí,
es el fruto de una hierba gigante que puede crecer entre 3 y 8 metros. Por ser una fruta que crece en bayas, la banana también se vincula con el jengibre, el cardamomo y la cúrcuma.
¡Qué bárbaro!
Mirá vos.
Muy bien.
Atención, porque estos datos que vienen ahora son decisivos. Crece en manos.
Sí, vio que son como...
Nosotros le decimos cacho de banana.
Los cachos. Sí.
Se me acerca un brasilero con un cacho de banana.
O racimo.
Claro, pero acá dice que se llama mano.
Claro, porque cada banana parece un dedo.
Ahí está, y a la banana le llaman dedo.
Bueno.
Bueno, llámele J.
Llámele H.
Sí. Sí.
Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera.
No, bueno. Ahora, si vamos a estar cambiando la palabra...
Cambiamos la palabra.
No la vamos a entender.
Y por favor, verdulero, ¿cómo tiene el dedo?
Sí, sí.
¿Cómo están estos dedos? Bueno. India lidera la producción mundial.
Muy bien.
Es el país que produce más bananas. Más de 16 millones de toneladas métricas de bananas. Las bananas tienen una larga historia.
Sí.
Se pueden encontrar referencias a esta fruta en textos religiosos griegos. Mire que yo me he leído la Ilíada y sí, no encontré una banana.
No hay banana.
No encontré banana.
Pero ¿cuántos dedos?
Canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. De Aquiles de Peleo canta diosa la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes y la presa sus cadáveres sí hizo de los perros. ¿Dónde está la banana?
No. Banana. Es una traducción mala también. Es.
Como la de Camus.
Sí.
Los arqueólogos han descubierto pruebas de que la banana puede haber sido la primera fruta cultivada por los humanos. O puede... No, también.
Bueno, no, pero... A ver, debe haber...
Claro, hay, por ejemplo...
Bueno...
Dibujo que aparece un señor con una banana en la mano.
No se confunda, porque... Están los...
Bueno, mire, aquí está.
No, señor. No. Esto lo agarró un arqueólogo amateur, porque esto, a todas vistas, no es una banana.
No es una banana, okay. Eso...
¿A usted le parece que esto es una banana o un dedo?
Bien. La cáscara es comestible.
Sí.
Sí. Esto,
pues cómeselo usted entonces.
Bueno.
No, pero hay que cocinarla con distintos condimentos.
Bueno, bueno. Si bien la cáscara de la banana tiene una textura mucho más fibrosa, se puede comer perfectamente y sin riesgo alguno. En algunos países, las cáscaras se usan para producir vino, cerveza y vinagre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tiene cerveza de banana?
Bueno, este es el Palacio de la Banana. Todo lo hacemos con banana. Pensamos en banana.
Sí.
Actuamos como banana.
Por eso están colgadas las bananas del techo.
Claro. Perdón, ¿usted quién es?
No, yo soy la esposa de él.
Sí. Ah, ¿es una señora?
Sí, claro.
Ah, ¿qué tal?
Nos casamos hace más de 10 años.
Bueno, ¿qué tal es, digamos, el...
¿Quiere aceite de banana?
El té de banana. Disculpe si no le doy la mano.
No, está bien. ¿Usted lo quiere en saquito, el té de banana?
No, bueno. Me imagino que le pondrán una banana adentro y dejarán que se...
Bueno, no, sí, no, pero después en la producción, nosotros tenemos el té en hebras de banana, que es una banana... ¿Agarramos la banana?
Sí.
¿Así como usted la conoce?
Sí, la conozco.
Bueno. Y la rayamos.
Sí.
Ajá.
Y con eso...
El doctor la rayamos.
Sí. Hacemos el té. Hacemos el saquito de banana. Y usted, bueno, habrá sentido el olor a banana que hay acá.
Sí, pero yo pensé que...
No, sí.
Imagínese.
Ya dicen que a un kilómetro ya se huele el olor a banana.
Sin embargo, a mí me parece que el mejor producto con banana es banana con leche.
Es espectacular.
Bueno, es espectacular.
Coincido.
Pero esa es la banana, digamos, pura y dura, no tiene...
¿Cómo? ¿Qué quiere usted?
No, productos derivados, valor agregado a la banana, señor.
¿Sabe? Antiguamente se tomaba en los bares licuado de banana con leche.
Sí.
Pero ¿cómo
para mí la invención
ahora?
De la licuadora
sí.
cambió todo. Es el invento junto con el tocadisco que cambió todo.
No, bueno. La locomotora a vapor, usted dirá, usted...
Ah, sí, hacete un banana con leche en una locomotora a vapor. ¿Qué hace? Poner la banana en la vía.
No, pero...
A que la pise el tren y la...
Quiero decir que la licuadora no torció la historia. No torció la historia.
¿Quién usa una licuadora para torcer?
Lo que pasa es que lo que es
genial... Para hacer licuado, señor.
Pero la locomotora...
El señor lo que dice, por un lado tenemos leche, por el otro lado banana, por el otro lado azúcar... Y la licuadora lo que hace, un producto nuevo,
claro.
Juntando los tres.
Sí, perfectamente, pero no cambió la historia de la humanidad, el curso de la historia de la humanidad, como dice el señor.
Me parece, ¿qué pretende?
Me parece que es arriesgado.
Que me diera Polonia, el fabricante de la licuadora.
Bueno, mire, yo estoy trabajando.
Ah, bueno. Sí. Yo voy a continuar con
eso. Por favor.
La banana tiene su propio lugar en el kit de primeros auxilios. ¿Ah, sí? ¿Dónde la ponen?
Sí. Depende de la herida que usted tenga.
Claro. Debido a que el dolor de cabeza se produce por deficiencia de potasio, esta fruta te cura el dolor de cabeza.
¿Cuál?
Esta.
Ah. Sí, la banana.
Sí, sí, sí. ¿De qué estoy hablando? Sí. Bueno, te puede calmar la hinchazón producida por la picadura de un insecto.
Sí, eso yo lo tenía entendido. Sí.
Pero es
la
cierto.
La gente que va a expediciones en la selva siempre lleva una banana.
O la lo agarra de la misma selva.
Si está en la selva.
Tiene la banana por
no crea, no crea. Hay que... La banana se planta, no es tan fácil que crece. Además yo no voy a agarrar una banana cualquiera.
Bueno, pero...
Usted agarra la primera que se le presenta, ya la manotea.
No, señor, pero...
No, señor.
Peor es llevarla en el bolso, se le madura, después le sale, la tienen toda negra, y no le sirve para nada eso.
Pero cuanto más madura, está más dulce.
Sí, eso sí.
Eso sí.
¿No le vienen las moscas si usted se cura una herida? Claro.
Se puede ser alérgico a la banana.
Sí.
Eso.
Alérgico hay a todo.
Sí, mucha razón.
Y bueno, claro.
Dice, la banana tiene una enzima.
¿Qué?
Sí, eso no, es lo que suele ocurrir.
No, por favor, mire. La enzima, esta enzima...
¿Cuál?
Ahí llegó Gillespie. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Una enzima con feta. Señor.
Sí, claro que sí.
Claro que sí. Que
se come la batata con feta.
Una enzima. ¿Qué acabo de decir?
Una enzima. Vamos.
No, por supuesto, la enzima acelera el proceso de cura.
Ah, no, una enzima química.
Claro.
Llamada quitinasa.
¿La quitinasa?
Sí, sí, quitina.
¿Sabe quién anduvo?
Quitinasa. Vino que puede quitinasa. Provocar alegrías.
Alergias.
Alergias. En algunas personas. Sí. Sin embargo, cocinar esta fruta...
¿Cuál?
Esta.
Sí.
Puede ayudar a reducir el efecto de este químico.
¿Cuál?
Este. La banana es uno de los alimentos más radioactivos. Si uno se come 600 bananas, ríase de Chernobyl. Sí, sí.
Pero ¿cómo se va a comer 600 bananas?
Yo creo... bueno, pero te deja...
No, pero no.
Fosforescente.
Claro. Pero, pues, se le llena todo el estómago como de masilla. Eso no lo digiere más.
No, no. Las bananas se vuelven más dulces con el tiempo, como acabamos de decir, a medida que maduran, porque el almidón se transforma en azúcar. ¡Qué increíble!
Sí. ¿Lo que es la química?
A mí me almidonaban el guardapolvo cuando era pequeño.
Sí, claro, se usaba cuando...
Si hubiera transformado en azúcar, me lo comía.
Claro. Llegaba con... Yo como los copos de nieve, los copos de azúcar, eso...
Que le chupaba en la plaza. El guardapolvo.
Se va chupando todo.
Dice, para acelerar la maduración, se pueden colocar dentro de una bolsa de papel... No la guarden en la heladera, muy bien.
No,
es horrible.
¿Qué? Esto no lo sabía.
Esto puede interrumpir el proceso de maduración e impedir que la banana madure por completo.
Claro, claro.
Le queda siempre medio verde.
Y nunca, no sé si lo dice el informe, nunca hay que apoyarla.
¿Hay qué?
¿Qué? Nunca hay que apoyarla la banana. Mucha gente la guarda.
¿Y que la cuelga con un hilo del techo?
La tiene que tener colgando, sí, señor.
¿Apoyada en qué sentido?
Apoyada en una mesa, apoyada en una...
¿Qué quiere que yo la deje en el aire?
Colgando la
tiene. Gravedad cero.
Colgando con un gancho.
Cataplín, cataplín, cataplero.
Sí.
Usted... Aquí la traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplero.
¿Vio que en las verdulerías ahora perdieron la costumbre de tener las bananas colgando?
Yo nunca la vi colgando.
Yo tampoco.
Sí, la tenían colgando. ¿La tenían o no la tenían colgando?
A ver, prende la luz.
Sí, ¿no ves que sí?
Son todos corruptos los que vinieron.
Qué público maravilloso.
Bueno, dice, las bananas son una central de energía nutricional.
Sí. Acá,
le voy a mostrar, hemos hoy venimos a inaugurar esta central de energía nutricional. Aquí está.
¡Bravo!
Tome, una banana. Dice que mucha vitamina C, mucha fibra, no importa. Come bananas para fortalecer tus huesos.
Bueno,
porque deben tener también calcio.
La leche tiene calcio.
Bueno, ¿qué tiene que
¿Qué
ver?
¿Qué tiene que ver?
Bueno, pero digo, la banana, usted decía del cual banana, que tiene banana y
leche.
Muy bien. Entonces ahí tiene la ingesta de calcio y de potasio.
De calcio, magnesio, es fantástico.
Creo que tiene potasio y azufre. Sí.
No, no, eso...
Azufre, ¿no? Eso es la pólvora.
Sí, eso es la pólvora. Prende una banana y la tira.
La banana flota en el agua.
Sí.
Sí, tiene razón.
Parece mentira.
Muchos barcos bananeros naufragan y los tripulantes salvan sus vidas agarrándose de la banana. ¡Sálvese quien pueda!
Por favor.
Bueno, como metáfora...
¿Qué metáfora?
No, no.
Se agarran a cuatro manos.
No, señor, como metáfora juguetona...
Sí.
Señor, por favor.
No se detenga, vamos, vamos.
Vio que está el divertimento vacacional de la banana atada a una lancha, una banana grandota.
Sí.
Que todos se montan los turistas.
Claro. Sí, sí.
A una banana inflable. Sí,
¿sabe cómo se llama?
¿Se sientan o se montan?
Se montan.
Se montan.
Me parecía.
Se montan y tienen manija.
El bananón, le dicen.
Bueno, a usted le dirán el bananón. Bueno. Y todos se agarran y el tipo que maneja la lancha lo hace caer a propósito.
Sí, y se ahogan muchísimo.
Y le da las curvas.
Me han dicho, sí, que el porcentaje de ahogados en los Estados Unidos es del 46%.
Es muchísimo. Sí, altísimo el índice.
Bien. Si quieres darle brillo a tu banana...
Sí.
Frota las hojas con el interior. Ah, no, no a tu banana.
Al plátano.
A tus plantas.
Claro.
Una planta cualquiera, otra. Agarralo, frotás con cáscara de banana.
Ah, usted
y
dice.
Brillan.
De brillo.
Y brillan.
Sí, sí.
El banano,
sí.
Es el marido de la banana, puede llegar a medir 25 pies de altura. Bueno, 8 metros, ¿no? Lo que hemos dicho. Un poquito más. Con la fibra de la banana se puede hacer tela y papel. Si no me crees, pregúntale a los japoneses.
¿Pero por qué no?
Pregúntale
lo
a los japoneses.
¿Se puede hacer papel con la banana?
Obvio. Me parece que vas a tener que ir a repartir.
Sí, sí. No, porque la pregunta la había hecho usted, por eso.
Sí.
No, así.
Sí, hacemos, ¿qué tal? Los japoneses.
Claro, porque.
Hacemos.
¿Usted es japonés?
Sí, claro, efectivamente. Se notó por el acento, ¿no es cierto?
No, bueno. Está bien.
Efectivamente. Nosotros hacemos el papel con banana.
Un papel fino, tipo papel Biblia.
Sí.
Pero no le queda olor a banana al papel.
Efectivamente.
Sí, bueno.
Un olor a banana.
Pero es un olor agradable.
Sí, pero uno se desconcentra si está leyendo un libro, por ejemplo, El extranjero de Camus.
Claro. Bueno. El sol estallaba en Argel. Sí. Qué olor a banana.
Claro, larga todo eso. No sé si no es.
Bueno,
no es mucho.
Toda esta biblioteca que ve aquí.
¿Es toda de banana?
Sí.
Es toda banana.
Qué bárbaro. ¿Y las guías de telefónicas se las hacen con banana también?
¿Esta que tengo acá en la mano?
No, señor. Las guías telefónicas...
Sí, tengo una guía.
Ah, no la había visto.
Claro.
Ah. ¿Está hecha con banana?
Está hecha con banana, sí.
Sí.
Qué nervioso que está. Sí.
No, bueno, porque estoy trabajando.
¿Quiere buscar algún teléfono?
No, no necesito. Ya no hacen más los directorios de...
¿Cómo que no?
No, porque no hay teléfono fijo.
Yo la plata que me gasté para salir en la guía... Yo cuando venía a la guía enseguida me buscaba.
Sí, pero...
Y me leía y me sentía importante.
Bueno, las páginas amarillas deben ser de banana.
Ahora no está, ahora está todo online en la nube.
Todo online.
La nube de...
De Úbeda. Sí.
Bueno, digo, el Museo de la Banana...
¿Hay un museo?
Sí, hay un Museo de la Banana.
Mire usted.
Hay un montón de bananas ilustres.
Y sí, me imagino la banana gigante, la banana más chica.
Según el propietario,
bueno.
Esta banana perteneció a Abraham Lincoln.
No, bueno, pero...
Estoy todo mirando la banana de Lincoln.
Pero eso se pudre, la tienen que... ¿Cómo la
embalsaman?
Para que duren el... ¿Se embalsaman los vegetales también? Así,
por supuesto.
Sí. Ah. No, en realidad es una réplica de la banana.
Pero sí, si son todas iguales, más o menos.
Bueno.
Sí, bueno. Más o menos.
Hay
sí.
de todo, ¿no? Y en el museo hay 17.000 artículos relacionados con esta fruta.
¿Con cuál?
Esta. Ah. Y es la colección más grande del mundo.
Yo creí que estaba en Ecuador. Me sorprendió que diga en la India.
Sí, está en la India.
Creí que Ecuador era el epicentro de la banana.
Dice, Uganda es el país con mayor consumo de banana per cápita.
Ajá.
De banana por cabeza.
Me imagino una por día.
Más, 500 bananas por año.
Bueno.
De promedio, ¿eh?
De muchos, sí.
Sí, muchos. Más de una por día. Un racimo de bananas puede pasar, pesar hasta 100 libras y contener un máximo de 400 unidades. Digo, el cacho más grande de bananas
claro.
en el mundo.
¿Y en Argentina cuál es el consumo per cápita de bananas?
No tengo idea, pero calculo que andaremos... Usted, hable por usted. ¿Usted no. tiene que calcular cuántas bananas se come al año?
Mire, ¿podemos hacer una muestra? Hoy, por ejemplo, ¿quién se come una banana? Levante la mano.
Mire.
Venimos mal, ¿eh?
Sí.
Venimos así mal. Nunca vamos a alcanzar a Uganda.
No.
Ni en 30 años.
Venimos mal.
Por favor.
Sí, entonces...
Yo, a ver, ¿cuándo se comió usted la última banana?
Me parece que ayer.
Acá se come...
Parece que fuera ayer.
Sí, me parece.
Me parece que el promedio es una banana por semana, más o menos.
No, es poco, muy bajo.
Dos bananas por semana.
Yo me comí hace dos o tres días, me parece.
Lo felicito, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ya se olvidó?
Pero ya me olvidé, sí. ¿Sabe? No soy muy... hay gente que se come una banana y se acuerda. Ay, me comí una banana.
La evoca.
Yo me olvido.
Bueno.
Al otro día ya es como si hubiera nacido de nuevo.
Bueno.
Como si nunca me hubiera comido una.
¿Y como postre le puede poner dulce de leche y nueces arriba, así en fila?
Sí, y puede ser.
Con copos de maíz tirado.
Sí.
¡Ay, qué bien! Claro,
suave. Y un poco de chocolate.
¿Copo de maíz?
Sí.
Pochoclo.
No. Copitos de maíz.
Corn flakes.
No, pochoclo, claro.
Eso nada.
¿Le puede poner eso? No, los copos de maíz con dulce de leche.
A mí me gusta, con crema chantilly.
¿Vos no?
Nueces picadas.
Vamos a querer... todas cosas con banana.
Sí.
¿Qué tiene de bueno con banana?
Bueno,
no, mozo.
No, bueno. Está el postre que es la gran banana.
Sí. El banana split.
Sí. Y usted pide, bueno, hay varias helados con banana también.
Helados de banana.
De banana y también derivados de.
¿A usted le gustan los helados con pedazos de la fruta?
Sí.
¿Qué es?
Sí, si es artesanal y bueno, sí.
A mí no. Yo me tomé un helado de chocolate, lo reía y venía con el papelito.
No, eso no es. Pero eso no es un helado de chocolate. Tiene que tener pedazo de chocolate en tal caso.
Bueno, extraordinario informe.
Sí, la verdad muy completo. No esperaba tanto de un informe.
El último dato era cuánto miden las bananas más destacadas. ¿Cuánto puede pesar o medir una banana? Por ejemplo, se dice que las ecuatorianas
claro.
son las más grandes.
Sí.
Pero no las más sabrosas, dicen también, ¿eh? Cocineros y chefs de nivel mundial.
A mí...
Bueno, no sé.
¿Usted qué prefiere?
No puedo opinar. No puedo opinar porque no las probé todas. Bueno. Entonces no puedo opinar.
Bueno, acá se dice que una banana grande...
30 centímetros.
Sí, pero el peso que puede tener.
Ah, el peso, no sé, ¿qué puede ser?
Para mí...
¿Muy grande?
400 gramos.
Están por encima del medio kilo.
¿En serio?
Encima del medio kilo. Yo tenía un perro
¿Qué?
Que pesaba medio kilo.
Sí,
y le decíamos el medio kilo.
Sí, pobre.
Pero que un perrito chiquito.
Muy chiquito.
Oh, ahí viene fulano con el medio kilo.
Claro, muy pequeñito ese perro.
Pero... Es pequeño para perro.
Claro.
Pero para banana, una banana de medio kilo.
Sí, no, una banana de medio kilo. Es para compartir.
Es cierto que hay que ver cómo te la pesan.
Porque la tiran
difícilmente. La tiran como tiraban los carniceros antiguamente los chorizos.
Con la balanza grande.
Con la balanza colgando.
Sí, me acuerdo.
Agarraba el chorizo así nomás, ¡pum!, lo tiraba. Y la aguja oscilaba entre 60 kilos y nada.
Bueno, no, era mucho.
Y el tipo te cobraba 30. 30 kilos.
¿No, 30 kilos de chorizo?
¿Dónde veo un chorizo de 30 kilos?
No, bueno.
Señor, ahí está la balanza.
No, bueno, me parece... Bueno, mira, haciendo las cuentas de cuánto pesan las cosas...
Sí.
Podríamos subir a la balanza al trío sin nombre.
Ajá.
Sí, señor.
Que debe tener sus buenos 180 kilos.
Podría ser. Usted.
Una cifra más o menos
sumado
así.
Sumado los tres, sí.
Sí, y si le sumamos al sordo Gansén y le cuento. ¿Usted está en condiciones de llamarlo? Ve ahí
sí,
por la...
Sí,
sí, entonces sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien. Oh.